Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Miriam Aguilera, microbióloga y química clínica de Honduras, al doctor Fernando Ruiz, bioquímico diplomado en gestión gerencial de laboratorios clínicos por la Universidad de Chile, a la doctora Cristina Cerveto Ruiz, química farmacéutica, bioquímica clínica con doctorado en química farmacéutica.
Entre el 16 y el 19 de noviembre se desarrollará la Conferencia General de la IFCC en Kuala Lumpur, Malasia. La Conferencia General se lleva a cabo cada 3 años con el fin de revisar los proyectos y actividades de la IFCC y de convenir un plan de estrategia y de acción para los próximos 18 meses. La Junta Ejecutiva de la IFCC convoca a sus divisiones, a presidentes y miembros de comités, grupos y fuerzas de trabajo, a presidentes anteriores de la IFCC, a presidentes de las organizaciones regionales, a representantes nacionales, miembros corporativos y afiliados e invitados. La Conferencia General de la IFCC brinda una excelente oportunidad para establecer y organizar redes electrónicas y de comunicación. Durante la reunión general se reunirán los grupos de trabajo, comités y divisiones para definir estrategias y actividades orientadas al desarrollo de la bioquímica clínica. El microscopio será uno de los proyectos evaluados. Es un gran honor para nosotros que un proyecto latinoamericano haya sido elegido como un proyecto innovador para ser publicado en el mundo. Esperamos contribuir con la comunicación y el crecimiento de la bioquímica clínica. El doctor Hernán Farestaye, desde la Conferencia General, nos estará comunicando los temas que acontecen en Kuala Lumpur.
Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. Corresponsales en El Microscopio. El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor José Jara es profesor de química clínica en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador académico del programa de la carrera de laboratorio clínico en la misma universidad y coordinador del programa de evaluación externa de la calidad, subprograma de química clínica de la unidad de gestión de calidad de laboratorios clínicos, coordinando además a nivel posgrado el programa de diplomado de control de calidad en el laboratorio clínico. Es miembro del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica, miembro de la Asociación Peruana de Profesionales de Laboratorio Clínico y consultor en sistemas de gestión de calidad y control de calidad en el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.
El Microscopio. Buenas tardes, estamos con el doctor José C. Jara Aguirre, profesor de Química Clínica, quien es nuestro corresponsal en Perú de la radio El Microscopio. Muchas gracias, José Jara, por recibirnos.
Gracias a ti, Hernán, por la invitación de poder participar en esta gran iniciativa del Microscopio de mantener informado a los profesionales de laboratorio en la región. Bueno, gracias por la invitación.
Me alegro mucho que estés aportando desde Perú. Hay mucha gente que nos escucha desde Perú, así que bueno, un saludo para todos los colegas de Perú. José, te quería hacer algunas preguntas sobre la facultad y sobre, bueno, en este caso, la primera pregunta sobre calidad. ¿Por qué la necesidad de formar a los profesionales del laboratorio clínico en el tema de calidad del laboratorio? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, en el tema de calidad en la prestación de los servicios de salud, no es un tema o un concepto nuevo en ninguna de las especialidades médicas, mucho menos en el área de laboratorio clínico, ¿no? Los profesionales de la salud que nos desempeñamos en el laboratorio somos conscientes que debemos enfrentarnos día a día al reto de las crecientes expectativas de los usuarios, ¿no? Ya sea este médico tratante o el paciente, porque cada vez más las exigencias por entregar resultados que sean seguros, confiables y clínicamente útiles, hace que nosotros debamos de la salud estar involucrados más en este tema de la calidad, porque debemos de ser conscientes que dentro de cada análisis de laboratorio que realizamos en el día a día, hay alguien que depende de este resultado, y solo garantizando y asegurando la calidad del mismo y logrando que este sea de calidad, podremos hacer la diferencia. Es decir, o sea, este resultado va a ayudar al diagnóstico, pronóstico del paciente, y el médico tratante o el clínico va a tomar las decisiones que sean más beneficiosas para el paciente, ¿no? Nosotros tuvimos algunos aspectos que nos llevaron a detectar una necesidad de la capacitación en el tema de calidad en la reproducción en el país, ¿no?
¿Y cuáles son las propuestas académicas que tienen ustedes de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, de la cual vos sos profesor?
Fueron algunos aspectos que nos llevaron a detectar esta necesidad, ¿no? O sea, en primer lugar, esta necesidad de capacitación, porque cuando se presentó el primer programa nacional de evaluación externa de la calidad que lo organiza también la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ya hace como 5 años atrás, observamos que muchos laboratorios, si bien es cierto, mostraban gran interés en poder participar en estos programas de evaluación externa, no manejaban los conceptos y aplicaciones de cómo realizar verdaderamente un plan de aseguramiento y garantía de calidad en el laboratorio, ya que se manejaba un concepto de que estábamos haciendo calidad y solamente pasábamos los controles. Entonces no comprendían el proceso de integridad, ¿no? ¿No? En segundo lugar, bueno, con la aparición actual de las normas para la acreditación de los laboratorios, como las basadas en ISO, como el 189, y normas nacionales para los laboratorios clínicos y banco de sangre, que fueron emitidas en nuestro país, fue que los profesionales de salud en el laboratorio buscaban el tema de cómo llevar a cabo estas actividades, ¿no? Mucho más aún cuando ya en el tema particular, cuando realizaba actividades de auditoría gubernamental y consultoría de tema de calidad, tanto en los laboratorios clínicos como banco de sangre, a nivel de hospitales e institutos nacionales, me brindó una visión de que un gran número de profesionales en el país no manejaban realmente el tema de la calidad, ¿no? Es por eso que la Cayetano Heredia ofrece a nivel de posgrado, a nivel universitario, 2 programas, ¿no?, para la capacitación de los profesionales en tema de calidad. Uno orientado exclusivamente a la gente que está involucrada en el día a día en el laboratorio, que es un diplomado de control de calidad en el laboratorio, de la cual yo soy el coordinador. Y un segundo programa que está más orientado a la parte de gestión. Es un diplomado de gestión de la calidad en el laboratorio, organizado en este caso por 2 universidades en el país. Este único diplomado tiene un programa académico que integra tanto el área de gestión de la calidad como las herramientas gerenciales, donde los temas técnicos de gestión del laboratorio son desarrollados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mientras que los temas de herramientas gerenciales son desarrollados por la Universidad del Pacífico, que es una institución líder en la formación de administradores y gerentes en el país, ¿no?
O sea que entiendo que como que tenés 2 focos, uno orientado exclusivamente al profesional del día a día del laboratorio y otro más allá, que busca a la gente que es profesor o formadores o gerenciadores. Entiendo que es así, ¿no es cierto?
Es así.
El microscopio.
Y en tu experiencia como coordinador de este diplomado y tu participación en las capacitaciones que se han venido dando en Latinoamérica con la Asociación Americana de Química Clínica, ¿qué nos podrías comentar de esta experiencia?
Como coordinador del diplomado de control de calidad en Cayetano Heredia, tuvimos una experiencia en relación a que los profesionales que asistían al diplomado venían con diferentes niveles de conocimiento y de desempeño en relación a los temas de calidad. Había un grupo de profesionales que ya manejaban algunos conceptos, cómo implementar un programa de aseguramiento de la calidad, cómo garantizar la calidad de los resultados, que estos sean seguros, confiables y clínicamente útiles. Sin embargo, teníamos también un grupo de profesionales que eran la gran mayoría que tenían el concepto de que estaban haciendo calidad en el laboratorio cuando ellos pasaban simplemente los controles. Sin embargo, no manejaban el concepto, asumían que el concepto de calidad era igual al control de calidad, no manejando el concepto que se aplica especialmente en las fases inteligencia analítica como lo que planteaba Peterson en un momento sobre los elementos de la calidad analítica, ¿no? O sea, trabajar con el tema de especificación de calidad analítica, ver el tema de la creación de la calidad analítica con los sistemas de evaluación y verificación de los métodos de detalle, y que el control de calidad era la parte final de lo que uno tenía que hacer para poder ir trabajando y ofreciendo resultados que sean seguros y confiables, ¿no? Más aún, durante el diplomado se dio la posibilidad efectiva de que en la actualidad existe más bien el control de calidad planificado, que se hace en base al desempeño analítico de las metodologías que tenemos en el laboratorio, con la implementación del control de calidad de correcta, ¿no? Entonces, eso se ha logrado poder tener un primer grupo que está manejando todos los conceptos, ¿no? Ahora, el trabajo y las experiencias de capacitaciones que se han dado con la ACT en relación al control de calidad, se han dado capacitaciones a nivel de la región tratando de introducirlos a este concepto de primero manejar correctamente el control de calidad y ver el tema de asociado que el control de calidad debe de hacerse pero de forma planificada y debe de hacerse lógica para poder ofrecer confiables y resultados clínicamente útiles, ¿no? De tal manera que es cierto que en mi país, Perú, existe esta necesidad aún de capacitación para poder lograr los temas de acreditación de los laboratorios que van a empujar que todo esto siga avanzando. Existen diferentes necesidades de capacitación, pero yo creo que es una necesidad nacional y yo creo que a nivel regional.
Hay un gran apoyo de la ACC a capacitación en Latinoamérica, también como la IFSC. Realmente las sociedades nacionales deberían o deben seguramente estar haciendo un gran esfuerzo para traer todos estos grupos de gente muy capacitada para dar información y preparación sobre la calidad. Entiendo que la experiencia de ustedes fue bastante buena con este grupo.
Sí, la experiencia fue bastante buena. Hubo una gran captación, una gran necesidad de poder modular los conceptos y aplicaciones de muchas de las herramientas del control de calidad para poder implementarla de la mejor forma y cómo eso realmente añadía valor al resultado que estamos entregando. O sea, tener en cuenta que el resultado que nosotros damos finalmente es un paciente que lo va a recibir y tener en consideración que ese resultado puede cambiar inclusive el tema del esquema diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, realmente el valor agregado que tenemos para el control de calidad hacia los resultados del paciente debe de ser lo primordial y lo que debemos tener en consideración todo profesional que trabaja en el laboratorio clínico.
Totalmente de acuerdo. Lo que nosotros a veces llamamos en medicina de laboratorio basada en la evidencia es pensar en los outcomes, en el resultado final, el desenlace de ese paciente con ese resultado, ya sea en etapas de diagnóstico, de monitoreo de terapias o de screening, y ver cómo cada uno de estos controles de calidad permiten afianzar los programas estos de monitoreo de diagnóstico, ¿no? Te agradezco muchísimo. No sé qué conclusión final nos quisieras dejar de esta charla.
Que realmente existe una necesidad nacional en Perú y también existe una necesidad, yo creo, de capacitación en todo este tema de calidad a nivel regional, a diferentes niveles. Algunos países han desarrollado, avanzado mucho más que otros, pero que realmente el aporte que podamos tener de instituciones como la ACC o la IFSC a nuestra región y el rol que tienen las asociaciones de cada país, creo que deben de enfocarse hacia poder cubrir, si queremos nosotros cambiar la vida de laboratorio y poder más crear una situación, demostrar que somos los laboratorios son competentes en emitir resultados y que los resultados de un laboratorio puedan ser comparables de nuestros pares, ya sean locales o regionales. Yo creo que a través de las actividades de capacitación que ofrece, en este caso, la universidad, poderle darle esas facilidades y las herramientas para todos los profesionales que trabajamos en el laboratorio.
José, te agradezco muchísimo tu intervención, realmente ha sido muy útil. Esperamos a través de estas entrevistas ir difundiendo todas estas ideas y poder hacer que toda nuestra Iberoamérica crezca juntos con las ideas de todos. Te agradezco esta participación, seguiremos en contacto como corresponsal de Perú, esperaremos que nos acerquen noticias permanentemente. Te agradecemos muchísimo, José.
Gracias a ti, Hernán, por la invitación y estamos en contacto.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
I'm in mine. Now the frightened are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico con estudios en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia. Magíster en bioquímica clínica, mención en microbiología y en salud pública, con mención en gerencia y economía de la salud. Jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos, Hospital Regional San Juan de Dios. Bioquímico Servicio Transfusión Hospital San Juan de Dios Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica.
Buenas tardes, estamos con el doctor Álvaro Justiniano, es flamante presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Bien, muchas gracias, Álvaro, por esta entrevista.
No, para mí es un placer, estoy muy satisfecho por tres cosas. Primero, porque un departamento pequeño, una ciudad al sur de Bolivia, ha tenido la oportunidad de abrigar a todos los delegados y todos los congresistas de mi país, lo que nos ha llenado de satisfacción poder recibir a todos los representantes de las filiales departamentales del país. Segundo, también contento porque hemos tenido la suerte de contar con un nivel de profesores, de panelistas y expositores de diversos temas de nuestra disciplina. y que además con un alto nivel de profesionalismo, comprensión y asequibilidad para todos los congresistas, han sabido llevar adelante las presentaciones y fundamentalmente transmitirnos esos conocimientos, transmitirnos novedades, experiencias en ese ámbito que es lo que nos corresponde. Otro tema que nos ha alegrado muchísimo es contar con gente del nivel de lo que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y también contar con la presencia de lo que es el radiomicroscopio. Indudablemente esto es una novedad para nosotros en Bolivia, que si bien es cierto ya ha habido algunas expectativas, algunos trabajos que se han estado llevando adelante, pero esto es un hecho para nosotros muy importante. Esto ha sido un fuerte espaldarazo para nosotros, que la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, tú como parte de la IFSC, puedan haber estado aquí diciendo: estamos presentes, estamos apoyando los procesos de mejoramiento continuo, no solamente de la calidad, sino también en ese interrelacionamiento personal con lo que es el paciente, en el equipo de salud y todos esos elementos. O sea, son estos aspectos que realmente nos llenan de satisfacción. Y además, más allá de todo el tema académico, administrativo, es el tema de compartir con diferentes culturas, con diferentes puntos de vista, mostrar lo que es nuestro departamento. O sea, que ha sido todo un conglomerado de cosas que nos han llenado de satisfacción. Y naturalmente el haber tenido la confianza de todos los departamentos de Bolivia, que de una manera unánime han apostado a una plancha que presentó la filial Tarija y que ahora nos constituimos en la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Yo tuve ya una experiencia, haber estado en el Consejo Ejecutivo Nacional, e indudablemente fue el inicio. Y creo que a veces uno tiene un proceso de aprendizaje, es un proceso, una experiencia, y que muchas veces no alcanzas a consolidar algunos anhelos. Eso nos permitió trabajar indudablemente una nueva propuesta después de 8 años y nos ha permitido nuevamente tener el apoyo de los colegas del país.
Álvaro, bueno, por un lado gracias por los conceptos. Realmente nosotros hemos disfrutado mucho este Congreso Nacional Boliviano acá en Tarija, no solamente por la calidad de las disertaciones y la cantidad de gente que ha participado, sino también por la calidez de la gente de Tarija, que realmente los felicito, nos han tratado de maravilla. Quiero felicitarte por un lado como presidente del Congreso Nacional Boliviano y por otro lado como nuevo presidente de la Sociedad Boliviana. Y en este aspecto, ¿cuáles son tus planes para este mandato tuyo? ¿Cuáles son tus propuestas que traes adelante para Bolivia?
Bueno, nosotros hemos planteado algunos ejes. Hemos dividido nuestra propuesta en 3 ejes. Uno está referido al eje de los asociados. De alguna manera, la diversidad que existe en el país, las distancias que existen en nuestro país, que no se ven resueltas a través de carreteras, etcétera, un poco nos separan. Y muchas veces el Consejo Ejecutivo Nacional se convierte en una isla que solamente mantiene relaciones internacionales y que muchas veces descuida las relaciones internas con sus afiliados. Es por eso que uno de nuestros ejes es el eje de los asociados. O sea, definitivamente el Consejo Ejecutivo Nacional, la Sociedad Boliviana de Bioquímica, debe acercarse a las filiales, que son la esencia que nos permiten ser una sociedad nacional. Definitivamente tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo hay que acercarse? Es la parte del otro eje de nuestra propuesta, que es precisamente en empezar a formar una cultura de lo que tiene que ser el proceso de formación, el proceso de reciclar conocimientos permanentemente y sobre todo de ir adquiriendo las experiencias, ir adquiriendo nuevos conocimientos. Es una de las formas que considero que se puede llegar a ellos. Otro de nuestros elementos fundamentales es que definitivamente no podemos estar en pleno siglo XXI, donde la tecnología, hoy por ejemplo radiomicroscopio, no podemos no contar con instrumentos electrónicos que nos permitan un contacto interactivo inmediato, como es contar con, como es una página web, etcétera, que la sociedad boliviana debe tenerla. que debe estar colgada de lo que es la página de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica para definitivamente sea ese asociado de cualquier lugar del país que esté anclado a lo más avanzado, a todas las estructuras de nuestras organizaciones como bioquímicos. El otro eje, fundamentalmente, es el eje del colegio. El colegio de bioquímica, que es el que agrupa tanto a los bioquímicos como a los farmacéuticos, evidentemente se ha dedicado a cumplir muchas veces funciones gremiales. Y esas funciones gremiales han generado una especie de divorcio con lo que es la sociedad científica, quien debe constituirse en el ente asesor de los colegios de profesionales, tanto bioquímicos como farmacéuticos, de manera que ellos puedan articular y reconocer a las sociedades en todo lo que significa el accionar de los profesionales bioquímicos. El colegio se ha inmerso mucho en la actividad gremial y ha descuidado la actividad científica. Creemos que la sociedad tiene que tomar ese espacio que va a fortalecer, a unir a los colegiados.
El microscopio.
Otro tema que está asociado al tema del colegio es el tema de los profesionales, de establecer un techo o una base en cuanto se refiere a la currícula de los profesionales bioquímicos. Hoy por hoy, los profesionales técnicos en nuestro país han hecho cursos de actualización y están obteniendo las licenciaturas. Y las universidades, considero por aspectos eminentemente económicos, han gestionado estas posibilidades de que los técnicos, sin tener el nivel de formación académica al nivel de los bioquímicos, están alcanzando niveles de licenciatura. Y lo más peligroso es que el Consejo Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es el CUB, vaya a reconocer esos títulos. Esto se constituye un elemento muy peligroso, porque sería dar pie a que profesionales que no han alcanzado el nivel de los bioquímicos, el nivel de formación de los bioquímicos, estuvieran ejerciendo funciones que corresponden. Por eso es que el colegio juega un rol importante.
Disculpame, ejerciendo sería pasar a ser directores técnicos a poder firmar análisis.
Exactamente. O sea, definitivamente ellos, desde el momento que el Ministerio ha hecho de la vista gorda, si se quiere, de este aspecto, entonces indudablemente ellos han tomado mucho más cuerpo, y dentro de ese proceso de victimización, donde se asume de que nosotros fuéramos quienes no queremos que ellos puedan acceder a un nivel, cuando eso no es así, nosotros estamos plenamente, y toda persona, todo individuo tiene todo el derecho de adquirir a un nivel formativo, siempre y cuando cumpla los requisitos y los créditos y las cargas horarias, una currícula, entonces estamos plenamente de acuerdo. Pero quienes no han alcanzado, no puede ser que con cursos a distancia vayan a obtener un grado que es el que particularmente tenemos los bioquímicos.
Esto peligrosamente podría bajar el nivel de la calidad de un laboratorio.
Indudablemente, la capacidad resolutiva que tiene el personal técnico nunca se va a comparar, mientras no cumplan los niveles de la currícula, nunca se va a comparar con los profesionales. Otro elemento fundamental que nos tiene definitivamente un poco aislados de ese aspecto de bajar la calidad es de que en nuestro país contábamos con un programa de evaluación externa de la calidad. Este programa de evaluación externa de la calidad, lamentablemente, por muchas razones que no vale la pena recalcar, ha caído en un foso y ese programa no se ha recuperado. Ha sido un paciente crítico y que lamentablemente ha tenido su óbito, y lamentablemente hace más de 6 años que Bolivia no tiene un programa de evaluación externa de calidad. Existen pocos laboratorios, para no decir más de 4 en Bolivia, de 1.400, que están efectuando un control de calidad externo con entidades serias y formales. Si bien es cierto, existe el intento y está trabajando en ello el Instituto Nacional de Laboratorios, que es el INLASA en la ciudad de La Paz, ellos están haciendo un control de calidad solamente en hematología y en bioquímica, y lo hacen 2 veces por año. Lo que de alguna manera, si bien es cierto, es un aporte, pero no es lo que normalmente acontece en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Es por eso que el relanzamiento del programa del PEC es un anhelo y es uno de los objetivos que lo vamos a cumplir sí o sí. O sea, no puede Bolivia no tener un programa de evaluación externa de la calidad. Definitivamente ese es el paso trascendental. Ahora hemos nombrado una, en el Congreso tiene la potestad de nombrar una nueva representante, o sea, la responsable de ese programa, ha nombrado, situación que ha caído en la doctora Karina Chávez, y ella tiene la responsabilidad conjuntamente con la sociedad de establecer los mecanismos necesarios para hacer un proceso de inducción a la gente de los laboratorios, tanto públicos como privados, y iniciar ese programa de evaluación externa de la calidad. Obviamente esto pasa también por un elemento fundamental, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio tiene que entender que la necesidad es contar con un programa de evaluación externa de la calidad. Y si en Bolivia tenemos dos o tres, mejor. Entonces, que la sociedad boliviana tenga un programa donde simplemente va a ser un asociado más, conjuntamente con el Ministerio de Salud, y ahora con los convenios y los avances que han llevado adelante la gente del Cenetro, permitiría definitivamente que nosotros podamos relanzar nuestro programa de control externo de la calidad. Ese es para nosotros un anhelo muy importante.
El microscopio.
Y el último elemento que yo quiero citar, porque siempre hay muchas cosas por hacer, pero fundamentalmente los ejes troncales, está referido a que debemos entrar en estableciendo lo que significa la norma boliviana para la habilitación, acreditación de laboratorios. Si bien es cierto, existen documentos anteriores en cuanto se refiere a la habilitación, y hoy por hoy se lo hace, uno se habilita para poder hacer la apertura de un laboratorio. Después salió una propuesta de un proceso de habilitación y acreditación emitido por el Ministerio de Salud, y que indudablemente es una norma demasiadamente exigente, que no se ajusta a la realidad, que ya le hemos planteado que es necesario discutirla, analizarla, socializarla, porque finalmente quienes son los que se van a habilitar y posteriormente acreditar son los laboratorios, somos los involucrados y somos los que de alguna manera tenemos que participar en establecer los parámetros acordes a la realidad para precisamente poder resolver esto. Hay muchos avances, hemos tenido la participación de la responsable del Ministerio de Salud, ahora aquí en Tarija, la doctora Subieta, y tenemos buenas relaciones, buenas intenciones, ya hemos trabajado una revisión de esa norma, y ahora vamos a impulsar que esa norma sea reimpresa, socializada, y pueda iniciarse, que sea una fase 1, le decimos nosotros. A partir de que avancemos ahí, después ya nos podemos empezar a plantear mejoras. Pero ese proceso de habilitación y posterior acreditación no puede pasar si no existe un programa de evaluación externa de calidad. Por eso son dos ejes que están muy ligados. Hay buenos avances, tengo buenas esperanzas de que esto avance, porque no tendría razón de ser una sociedad que no tenga un, que por lo menos no sea parte o coadyuve o fomente un programa de evaluación externa de calidad, que sea parte de un proceso de habilitación y acreditación. Quedaríamos de verdad convirtiéndonos simplemente en tecnicistas, recicladores de conocimientos que a la larga muchas veces no se pueden ni aplicar.
Realmente tenés unos ejes muy importantes para tratar y ojalá que tengas éxito en ellos. Yo creo que tenés una tarea bastante importante por llevar adelante, Álvaro. Desde ya vamos a contar con todo nuestro apoyo, todo lo que necesites para difundir, para conectarte con otros países de Latinoamérica, de Iberoamérica, que hayan tenido experiencias y que te puedan aportar en esto. Ojalá que todos tus proyectos puedan salir adelante y bueno, contás con todo nuestro apoyo, Álvaro.
No, indudablemente. Imagínate la oportunidad de que nos puedan escuchar en Latinoamérica, a nivel del mundo, a través de lo que es Radio Microscopio.
En España también nos escuchan bastante.
Ah, sí, imagínate en Europa. Nos va a permitir que gente de buena voluntad nos tome en cuenta, nos diga, escuchen, el camino para andar es este, que nos puedan dar algunos lineamientos, sugerencias, cosas que van a ayudar a la persona que es la más sensible, que es el sujeto, la persona con la que trabajamos. Cuando la medicina, el laboratorio, el equipo multidisciplinar de salud mejora, el beneficiario final es el paciente, entre comillas el paciente, el sujeto con el que trabajamos, la persona, el ser humano. Entonces, esto es realmente hacer una obra de bien. No podemos seguir emitiendo resultados, laboratorios que trabajan de manera indiscriminada, clandestina, etcétera, si no existen normas, regulaciones. Es importantísimo regular, y creo que en esto es una ardua tarea, y vamos a obviamente estar siempre agradecidos de que estos espaldarazos que nos han dado hoy, porque esto es una muestra de decir: estamos con ustedes, queremos ayudar, dedíquense a trabajar y háganlo. Y seguramente la gente que nos escucha a través de lo que es Radio Microscopio nos va a permitir darnos sugerencias, hacernos llegar documentación que nos fortalezca, que la podamos difundir, que podamos desarrollar fundamentalmente. Que creo que ese es un rol muy noble, ¿no es verdad?
Sí, bueno, realmente te deseamos muchísimo éxito en tu tarea. Todos aquellos oyentes que estén escuchando esta emisión, sería bueno que puedan dejar sus mensajes o contactarse a través de, o bien de la página web nuestra, en donde están los foros de discusión, o bien directamente contigo, doctor Álvaro Justiniano, que en este momento el presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo, y te felicitamos por todo tu proyecto.
Oh, muchas gracias a ti, profundamente agradecido y siempre a disposición.
El microscopio.
Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Tesorito idilio de mi amor. ¡A bailar, morenos! ¡Vaya bailar por ti! Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón, la morenita y vino de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón, la morenita y vino de mi amor. Regresarás, morenita bella flor, te esperaré, tesorito de mi amor. Regresarás, morenita bella flor, te esperaré, tesorito de mi amor. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón,
la morenita y filio de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. La morenita y filio de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita.
El microscopio.
Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. España. Guipúzcoa. El número de casos de parotiditis se triplica en un año. La parotiditis este año ha llegado con fuerza a Guipúzcoa. En lo que va de 2012, se han registrado 1.004 casos, frente a 284 que se contabilizaron en la misma fecha el año pasado. La incidencia ha crecido aproximadamente un 253% en el territorio del País Vasco. Las autoridades sanitarias señalan que no es para alarmarse. Hallan una nueva especie encapsulada del género Trichinella en mamíferos sudamericanos. Un estudio realizado en el laboratorio de Trichinella y Trichinelosis del Departamento de Parasitología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos Gregorio Malbrán, de Argentina, describió el hallazgo de una nueva especie de nematode parásito del género Trichinella. Estados Unidos. Ya son 11 los muertos por meningitis fúngica y 119 los enfermos. El brote de meningitis fúngica en Estados Unidos fue causado por inyecciones de un esteroide antiinflamatorio para el dolor de espalda que fue contaminado con un hongo. México. En el norte del país sobran drogas y faltan jeringas. En el norte de México, una de las zonas más asoladas por el narcotráfico, no hay suficientes jeringas para proteger del SIDA y la hepatitis a los usuarios de drogas inyectables. Los adictos a drogas que se aplican mediante inyección corren riesgos extraordinarios ante el virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA y la hepatitis C. Egipto. Un brote de parotiditis afecta a 600 estudiantes. Un brote de parotiditis ha afectado en las últimas semanas a unos 600 alumnos egipcios y hecho surgir el temor de una epidemia.
Jan Baptista van Helmont, conocido por sus experimentos sobre el crecimiento de las plantas, que reconocían la existencia de gases discretos, identificó lo que hoy llamamos dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. Fue el primer científico que diferenció entre el gas y el aire. Al ser pionero en la experimentación bioquímica, entonces iatroquímica, se le conoce como el padre de la bioquímica, pero vamos a Bruselas, un 12 de enero de 1579. Allí nacía este químico, físico, alquimista, médico y fisiólogo flamenco de una familia noble, como se indica en los registros de bautismo de la parroquia de San Gödel, en Bruselas. Van Helmont tuvo una vida turbulenta como estudiante en Lovaina. Comenzó con humanidades hasta 1594, pero no se graduó. Pasó a la filosofía en el colegio de los jesuitas y se doctoró en medicina en 1599. Gran viajero, el matrimonio con Marguerite van Ranst y los 6 hijos que tuvieron hizo que se quede en Bruselas, y una herencia que su esposa recibió le permitió concentrar sus estudios exclusivamente en química y medicina. Van Helmont trabajaba de médico en la pequeña localidad de Vilvoord y se hizo amigo del colega William Butler, al que ayudó a salir de la cárcel. Agradecido, Butler le confió la fórmula y un poquito de polvo de piedra filosofal. Van Helmont dijo: "He manejado la piedra aurífera con mis propias manos y he visto con mis propios ojos la transmutación de mercurio corriente en una proporción que supera millares de veces la del peso del polvo aurífero". Como tenía fama de serio y esas cosas sonaban raras a los oídos de las autoridades inquisitoriales, se vio en problemas para explicar que él era un sabio y no un mago. Aún así, tuvo que dejar sus experimentos para épocas en las que soplaran mejores vientos. Van Helmont tenía sus cosas. Recordemos que estábamos en el siglo XVI. Él tenía inclinaciones místicas y creía, como vimos en la piedra filosofal. Registró en Hortus Medicinae en 1667. Las criaturas como los piojos, las garrapatas, las pulgas y los gusanos son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento, surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras del trigo, cambia el trigo en ratones. Pero lo que es más notable aún es que se forman ratones de ambos sexos y que estos se pueden cruzar con ratones que hayan nacido de manera normal. Pero lo que es verdaderamente increíble es que los ratones que han surgido del trigo y la ropa íntima sudada no son pequeñitos, ni deformes, ni defectuosos, sino que son adultos perfectos. Tendrían que pasar 200 años para llegar a la refutación de la idea de la generación espontánea. Helmont observó que en ciertas reacciones se liberaba un fluido aéreo, un tipo de sustancias a las que denominó gases, y se dio cuenta que la sustancia, lo que hoy conocemos como dióxido de carbono, que se libera al quemar carbón, era la misma que la producida durante la fermentación del jugo de uva. Estudió la pirólisis y la combustión de la madera en un recipiente cerrado y se dio cuenta de que los productos gaseosos eran diferentes del aire. Él fue el primero en darse cuenta de que los productos gasíferos debían tener una masa, y más aún, esta debía ser igual a la pérdida de peso de la madera. Describió estos productos como spiritus silvestrus, espíritu salvaje, y los nombró gases. Van Helmont fue el último de una línea de famosos científicos flamencos. En los años anteriores a su vivir, la región flamenca dio origen a una serie de grandes científicos: Andreas Vesalius, Rembertus Dodoens, Gerard Mercator, Christoffel Plantin, Erasmus Desiderius. En 1644, Van Helmont murió en Vilvoord, Países Bajos Españoles, hoy Bélgica.
Agenda en el microscopio. cursos, talleres, seminarios, congresos.
Papel del laboratorio clínico en la valoración de la función renal. 17 de noviembre de 2012 en Madrid. Cuarta reunión científica 2012 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. Madrid, 30 de noviembre de 2012, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Jornadas francesas de hematología. 18 y 19 de abril de 2013 en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, inscripción a partir del 1 de diciembre de 2012. Biología celular del endotelio vascular, dinámica de la matriz extravascular, del 3 al 7 de diciembre de 2012, para farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en ciencias biológicas, médicos, veterinarios, odontólogos, ciencias afines, Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Fisiopatología mitocondrial, aspectos bioquímicos y biofísicos. Del 3 al 7 de diciembre de 2012, para bioquímicos, farmacéuticos, médicos, licenciados en biología, odontólogos, veterinarios y carreras afines, Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica, 3 al 14 de diciembre de 2012, para bioquímicos, biólogos y graduados de carreras afines, Secretaría de Posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Química Verde, metodologías de bajo impacto ambiental en síntesis orgánica, del 3 al 14 de diciembre de 2012, para farmacéuticos, bioquímicos, químicos o título de carreras afines, Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. 30 de noviembre de 2012 en Madrid. Curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica, al doctor José Jara, profesor de Química Clínica en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.